Amén. Bien, mis queridos hermanos, si pueden, por favor, acompañarme al Salmo 128, versículo 1 al 6. Salmo 128. Versículos 1 al 6. Vamos a ir al Salmo 128, versículos 1 al 6. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sion. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Quiero, amados hermanos, que veamos el mensaje titulado La bienaventuranza del que teme al Señor o a Jehová, como dice la Biblia Reina Valera. Hermanos, el propósito de este mensaje es observar que la Biblia establece la bendición y la alegría de todo hombre de Dios. La Biblia nos habla de que hay una relación entre el caminar con Dios y el cuidado de Dios en nuestra vida. En este año que va culminando, en este año que va avanzando, nosotros necesitamos recordar que tenemos que procurar esta bienaventuranza, esta bendición, en especial en nuestras familias. Este salmo posee un lenguaje de sabiduría, de enseñanza. No es que sea un tipo o un género de salmo, sino que utiliza un lenguaje que enseña sabiduría, en la cual describe la felicidad del hombre que teme a Dios, la cual se concreta en la felicidad en el hogar. Miren qué relación vamos a estar viendo entre el temer a Dios y la felicidad en el hogar. Qué unión tan bella hay en una vida piadosa y en un hogar feliz. Este salmo es una bienaventuranza que canta la felicidad de la familia, la felicidad del hombre, de la mujer, de los hijos, unido a la piedad y el temor de Dios. Y nos aclara que el trabajo del hombre no es en vano. El trabajo del hombre tiene su bendición de parte del Señor. Este salmo nos muestra la vida familiar. Una vida donde el hombre posee una mujer, donde la mujer posee su esposo y donde el padre trabaja para ganar el sustento de su familia. La madre atiende su hogar y como mujer, la mujer de Proverbios 31, su fuerza y su honor se muestran en el cuidado y atención del hogar. Esta mujer y este hombre reciben bien del Señor. Y los hijos traen alegría a este hogar. Traen su hambre por la enseñanza y por el alimento físico, siendo la mesa de este hogar un símbolo de unidad familiar. Y es hermoso, amados hermanos, observar el patrón bíblico de un hogar aquí en este salmo, para aprenderlo y para aplicarlo en nuestras vidas. Y quiero llamarle su atención, queridos hermanos, a que no permitamos que la sociedad imponga su esquema en nuestro hogar. No lo permitamos. No permitamos que la sociedad imponga cómo el hombre tiene que vivir, cómo la mujer tiene que vivir, cómo los hijos tienen que vivir. Tenemos un ejemplo bíblico hermoso, el cual estaremos viendo y que podemos practicar como hombres y mujeres piadosos. Los llamo a que nos rebelemos. Rebelémonos a la forma en la que el mundo se quiere imponer a nuestras vidas. Hagámoslos de una forma pacífica y de una forma bíblica, acordando en el temor a Dios, aplicar los principios de la palabra en primer lugar en nuestra casa. Porque les hago, amados hermanos, la conciencia de que hay un ataque hacia la familia. Hay un ataque hacia el hombre. Hay un ataque hacia la mujer. Hay un ataque hacia los hijos. Donde todo el mundo está recibiendo un ataque continuo para desmembrar, para destruir. Como cuando alguien pierde un brazo en un accidente. Eso es desmembrarse. Le cortaron un brazo. Le arrancaron un brazo. La sociedad está tratando de arrancar los brazos de la familia, las piernas de la familia, y atentan directamente contra su corazón para arrancar el corazón de la familia. Hermano, esa es la sociedad en la que nos encontramos. Pero quiero que usted y yo nos rebelemos ante esta sociedad que nos aleja del temor de Dios y su palabra. Observad, aprendamos y apliquemos las escrituras. En el versículo 1, Dios llama bienaventurado al hombre. En el versículo 1, Dios llama bienaventurado al hombre que teme al Señor. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Recuerde que estamos en el Salmo 128:1. ¿Qué significa bienaventurado? Significa prosperidad. Significa dicha, felicidad de aquel que experimenta el favor del Señor. ¿Quiénes son los favorecidos del Señor? Los que temen a Dios. Hablando de un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón que reverencia a Dios. Esos son los que temen a Dios. Los que aman a Dios. Los que poseen una relación personal con Dios. Una relación que se puede ver. Porque el texto dice, los que andan en los caminos con Dios. Los que andan en sus caminos. El que anda en el camino con el Señor es el que practica, el que obedece la palabra de Dios. Mira cómo anda en los caminos del Señor. Dice un siervo de Dios llamado John Murray. Él dice, este temor es el alma de la devoción a Dios. ¿Quieres ver un hombre devoto? Es un hombre temeroso de Dios. Una mujer temerosa es una mujer devota de Dios. Es una actitud que produce en nuestros corazones adoración, amor, reverencia, honra a Dios. Se concentra no en la ira de Dios, sino en la santidad, en la majestad y en la gloria trascendental de Dios. Este hombre, esta mujer, se queda postrado, asombrado, pero también lleno del gozo y del deleite que solamente lo produce Dios. He ahí el hombre temeroso de Dios, alguien que ama, reverencia, honra y adora con todo su corazón a Dios. Este es el temor que un hijo siente ante su padre. Y siempre se hace esa referencia, un hijo que ama a su padre, lo reverencia, lo honra, lo obedece. Es el temor que llena el corazón de aquel que es un rebelde contra Dios, pero que le deja su rebeldía, convencido de que su rebeldía le ha llevado por malos caminos, y se rinde, se postra delante de su Dios, clamando por misericordia. Este es el temor del cristiano, un temor que inspira la reverencia por la majestad de Dios, un temor que está lleno de gratitud por la misericordia del Señor, un temor que odia desagradar a Dios, teme desagradar a Dios y sobre todo anhela la comunión con el Señor. Hermanos, un hombre temeroso de Dios no idolatra a sus hijos. Sus hijos no son el primer lugar. Dios es el primero en su vida. Una mujer temerosa de Dios no idolatra a su esposo. Su único Dios es el Señor. Un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, no tiene ídolos. Tiene un solo Dios y un solo Salvador y un solo y poderoso Espíritu Santo obrando en su vida. Y hay un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué hace este hombre? Versículo 1. Anda en sus caminos. Alguien decía que el corazón de un hombre se verá en el camino por el que anda. ¿Cómo conocerás a un hombre? Mira por dónde anda. Mira lo que hace. Mira lo que él ama. Mira lo que él cuida. Mira por lo que él pierde el sueño. Eso es lo que él ama. La bendición vendrá cuando el corazón camine unido a Dios, amando a Dios. Feliz es el hombre, dichoso es el hombre, la mujer que teme al Señor, que camina con Dios. Su camino es Dios. Dios es su camino. El camino de Dios es dicha para el hombre. Fueron abiertos sus ojos por Cristo. Fue transformado. Ha dejado la vida vieja. Y ahora es un nuevo hombre. Es una nueva mujer. Está lleno de la salvación y de la gracia del Señor. Lleva la vida eterna palpitando en su corazón. No es un hombre común. Camina con Dios. Está dirigiendo sus pasos más cerca de Dios cada día. Está procurando andar con Cristo en la comunión del Espíritu Santo. Dirige su vida cerca de Dios cada vez más. Por eso dice el texto, anda en sus caminos. Anda en el Señor. Camina con Dios. Anda en los caminos del Señor. Pero también su vida, su trabajo es en los caminos de Dios. Queridos hermanos, he ahí el hombre bienaventurado. Pero mire lo que dice el versículo 2. Dios llama bienaventurado al hombre que trabaja y come. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Este hombre temeroso de Dios, este hombre que se esfuerza en buscar del Señor, es un hombre que trabaja y come. Todo hombre debe de entender que la voluntad de Dios para él es que trabaje y que trabaje duro. Esa es la voluntad de Dios para él. Que trabaje y que trabaje duro. Que provea para su esposa y no al revés. No debe ser la mujer la que esté manteniendo al hombre. La que esté atendiendo con su esfuerzo y trabajo todas las necesidades del hombre. Debe ser el hombre, la cabeza en el hogar, quien supla para todas sus necesidades y para su esposa. Dios nos dice que nos irá bien. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Al trabajar, al esforzarnos, al levantar un hogar, no con el esfuerzo de otro, sino con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor. Esta es la voluntad de Dios para el hombre. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. El comer de ese trabajo es un bien, es un regalo de Dios. Usted sabe la gente que trabaja, trabaja, trabaja y no puede disfrutar lo que trabaja. Otro se lo come, otro disfruta. Él trabaja, trabaja, trabaja y no puede descansar, pero otro descansa. Qué triste esa situación. Eso es lo que uno ve en este mundo como vano y hueco. Y Eclesiastés habla mucho sobre eso. Del hombre que trabaja y no sabe para quién trabaja. Es el hombre que trabaja y se esfuerza y no tiene tiempo para descansar, para comer, para disfrutar con su familia. Ese hombre no ha recibido la bendición del Señor. Porque la bendición del Señor no es solamente el trabajo, es disfrutar de lo que produce el trabajo. Ojo con eso. Ojo con eso. No es solamente el trabajo una bendición, es disfrutar de lo que produce el trabajo. Dios te dio la inteligencia, hombre. Dios te ha dado dones y talento para que lleves el pan cada día a tu hogar. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro pagarás la luz, el teléfono, la casa, la ropa, el carro, la escuela. Todo con el sudor de tu rostro. Esa es la manera de Dios. Debes estar preparado mentalmente para que, si es necesario picar piedra para suplir a tu casa, o sembrar en un conuco, o sembrar una parcela, que tú estés dispuesto a sembrar o hacer lo que sea necesario para suplir para el hogar. Tiene el coraje para hacerlo. Dios dice, te irá bien. Te irá bien. Hermanos, Dios no está bendiciendo el vago. Dios bendice al que trabaja y se esfuerza. Mis queridos hermanos solteros y solteras, oigan y entiendan esto. Antes de llegar al matrimonio que Dios ha dado como una bendición, tú necesitas un trabajo por el cual puedas pagar todas tus responsabilidades. Puedas pagar tu casa. Puedas pagar tus necesidades. Pero, mis queridos hermanos y hermanas, solteros, el vago, la mujer vaga, holgazán, que no está dispuesto a trabajar, no puede esperar que le irá bien. No puede esperar que le irá bien. No es por apariencia, no es por gusto, no es por sueño, es por trabajo. Proverbio 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. No. Estará delante de los reyes. El hombre diligente, el hombre solícito. Pero une tu trabajo a tu comunión con Dios. No hagas negocios o no seas empleado olvidando la palabra de Dios. Porque el hombre que teme a Dios procurará ser justo, pagar sus responsabilidades, sus deudas, trabajará todo lo que pueda, ahorrará todo lo que pueda y ayudará todo lo que pueda. El hombre recibirá el bien del Señor. Pero une tu trabajo a tu comunión con Dios. No olvides, bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Hermano, yo no puedo separar mi trabajo de Dios. Cuando eso sucede, mire lo que pasa. Tú eres muy piadoso en la iglesia, pero en tu trabajo tú no obedeces al Señor. Tú robas, tú mientes, tú engañas. En tu iglesia tú no eres responsable, pero en el trabajo sí lo eres. Porque no estás uniendo los cabos, no estás uniendo las cosas. La piedad está unida al trabajo, está unida a nuestra vida. Yo tengo que examinar mi vida y examinarlo a la luz de la palabra, para que mi trabajo no sea un trabajo ilegal. Dios quiere un trabajo honesto y responsable. Para que mi trabajo no me robe el tiempo del Señor. Para que mi trabajo cumpla lo que Dios exige. Y entonces nos irá bien. Hermanos y hermanas, es importante examinar esto. Es el hombre temeroso de Dios, que anda en los caminos de Dios, que trabaja y le irá bien. Será dichoso. Está unida la piedad al trabajo, a la vida diaria. No podemos separar. Yo no puedo ser como los empleados impíos. No puedo ser como los dueños impíos. No puedo ser como el impío. Yo soy cristiano. Hermano, la piedad debe de meterse en tu trabajo y debe de organizar tu trabajo. ¿Cómo va a ser que yo en mi negocio venda algo que destruya a los demás? Venda algo que promueva cosas como, por ejemplo, el aborto. ¿Cómo va a ser que yo promueva lo malo? Yo soy cristiano. Oiga bien, mi trabajo es cristiano. Si yo soy cristiano, mi trabajo es cristiano. Porque yo me rijo por la palabra, mi trabajo se rige por la palabra. Hermanos, hasta que eso no se pueda ver en tu vida, no vas a ser prosperado como Dios quiere. Ay, pero a mí me va bien, tengo dinero, pero no como Dios quiere. Ay, pero Dios me está bendiciendo, pero no como Él quiere. Quiero que vea esto. Si tú eres igual, si tu empresa, si tu negocio, si tú como empleado eres igual a los impíos, eso no es lo que Dios quiere. No como Dios quiere. Tú tienes que examinar cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas en tu trabajo, en tu negocio. Porque hermano amado, hermana amado, eso es lo que demuestra que tú eres un hombre, una mujer piadoso. Veamos el versículo 3. Dios llama bienaventurado al hombre que ordena su hogar según la palabra de Dios, lo que Dios quiere. Dice el versículo 3, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Observe, ¿cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas? ¿Cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas? Hermanos, Dios ordena el trabajo para que haya el orden según su voluntad, pero también Dios ordena la casa para que sea según su voluntad. La voluntad de Dios es que usted se case, al menos que usted tenga un llamado o un don de abstinencia, que eso es un don, no es para todo el mundo. Su voluntad es que usted se case, siendo esposo de una sola mujer, como dice Mateo 19, 4 al 6, y que cada mujer tenga un esposo, como dice Mateo 19, 4 al 6, así como Dios quiere que se haga la cosa en el hogar. Dios llama al hombre que ordene su hogar. ¿Cómo? En primer lugar, protegiendo a su esposa al mantenerse ella en el hogar, trabajando en el hogar, unido a su esposo, echando para adelante su hogar, velando por sus hijos, velando por su esposo. La casa es el lugar en que la mujer honra y glorifica junto a su esposo a Dios. Y amado hermano, quiero que vea el estándar de Dios, no el estándar de la sociedad americana. No es el sueño americano este. El sueño americano es que el hombre y la mujer son iguales. En el sentido de que la mujer se pone pantalón igual que los hombres. Y pelea como el hombre. Obviamente el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Esa es la voluntad de Dios, no del sueño americano. Ahora el sueño americano está destruyendo muchas familias. Porque ese sueño rompe el matrimonio. Hermanos amados, ¿qué sueño estamos persiguiendo nosotros? ¿Está el hombre protegiendo a su mujer hoy? Hermano, ese es uno de mis lemas para muchos matrimonios. Tienes que proteger a tu esposa. Tienes que proteger a tu esposa. Tienes que proteger a tu esposa. ¡Protégela! Hermanos, Dios nos hizo fuertes a los hombres. Nos hizo con capacidad de planificación, de orden. ¿Para qué? ¿Para pisar a la mujer? No. Ella es igual a nosotros. Esa es la palabra de Dios. Es para protegerla, para velar por ella. Como lo enseña Tito capítulo 2. Y aquí encontramos varias cualidades. Voy a leer brevemente allí Tito capítulo 2, versículo 4 al 5. Nos dice la palabra: que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuatro de estas cualidades se relacionan específicamente con el matrimonio y la familia. Las mujeres necesitan aprender a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a ser cuidadosas en el hogar, a sujetarse a sus propios maridos. Con relación a las otras tres cualidades, a ser prudentes, puras y buenas. Es decir, no tendrás una familia fuerte y estable sin esas cualidades en la mujer. Si faltan esas cualidades de pureza, prudencia y esa bondad en la mujer, no tendrás un hogar fuerte y vigoroso. Hermano, la sociedad no quiere a la mujer en el hogar. El sueño americano es que la mujer esté en la calle, rompiendo brazos para ganarse el pan de cada día. Es el sueño americano, hermano. Te va a encontrar a la mujer trabajando por un lado y el hombre por otro lado. ¿Y el hogar? ¿Qué hogar? No existe. El hogar no existe. ¿Sabe cómo el sueño americano cambia la familia? Lo cambia por la institución de la escuela. Lo cambia por cuidado de niños. Entonces, en el hogar, no hay hogar. Hay un hombre trabajando, hay una mujer trabajando y niños siendo cuidados en una escuela hasta tarde, hasta que los padres terminen de trabajar. Y entonces van a recogerlos. El hogar no existe en el sueño americano. Existe una institución llamada escuela de adoctrinamiento. Adoctrinan a nuestros niños, no les enseñan, los adoctrinan, le dicen qué tienen que pensar y qué tienen que hacer. Y han llegado hasta tal nivel de prostitución en la escuela que a los niños le dicen que pueden ser niñas y a las niñas le dicen que pueden ser niños. Hermano, el sueño americano destruyó el hogar hace mucho. Ahora son dos esclavos, dos empleados o dos empresarios esclavos del sistema. El sistema hay que mantenerlo y es con el trabajo del hombre y la mujer. Ya no es suficiente del hombre. Ahora, ¿y los niños qué van a pasar? No te preocupes, hay un cuidado de niños. Hay una institución llamada escuela que te lo va a adoctrinar para que el Estado tenga la próxima generación de empleados que el Estado necesita. O de empresarios que el Estado necesita. Ese es el sueño americano, hermano. Allí termina el sueño americano. Y de paso vas a tener una casa que va a tener un pequeño terrenito con tierra. Y qué bendición. Dale gracias a Dios que tuviste esa casa. Muchos no tienen eso. Ahí termina el sueño americano. Y eso es lo que van a buscar muchos hondureños allá a los Estados Unidos. El sueño americano. Y muchos dominicanos también van a buscar ese sueño americano. Pero hermanos, miren el sueño de Dios. Miren la imagen de Dios, un hombre trabajando, cuidando de su hogar. Aquí no vemos una mujer ignorante. Aquí vemos una mujer educada, una mujer que ha estudiado, una mujer que se ha preparado bien, pero una mujer que cuida de su hogar, una mujer que cuida de su matrimonio, una mujer que cuida de que sus hijos sean la próxima mejor y excelente generación. Hermanos, la generación de hoy es peor que la generación de ayer. Son idólatras del celular. Son idólatras de los moles. No respetan a los padres. Son irreverentes en la iglesia. No respetan ninguna institución. Es la generación de hoy. ¿Es mejor que la generación de hace 50 años? No, hermano, no es mejor. Viven para sus propios deleites y placeres. Es la generación de hoy. El placer es su Dios. Esta generación no es mejor que la de hace 50 años. Queridos hermanos, la generación de hoy es el producto del sueño americano que estamos comprando. Usted y yo hemos salido a trabajar a la calle, hombre y mujer. Nuestros niños han sido criados por la escuela. Y hoy tenemos idólatras, adictos, irreverentes, irresponsables, que le faltan respeto a sus padres, porque sus padres no son nada, son basura, que no merecen ningún tipo de respeto. Esa es la generación de hoy, hermano. La burla a los padres, eso es lo que hoy se promueve. No hay autoridad, no existe la autoridad en esta generación. ¿Es mejor? No, mi hermano, es peor esta generación. Pero es la generación del sueño americano. Esa generación que muchos están buscando y que promueven. El patrón bíblico no es ese. El patrón bíblico es un hombre esforzándose, una mujer esforzándose, un hombre que ha estudiado, una mujer que ha estudiado, un hombre preparado, una mujer preparada, un hombre en el trabajo, una mujer en su hogar, levantando una generación que esperan sea más excelente que ellos. Eso es lo que Dios espera. Una generación que le conozca, una generación con un patrón bíblico, una generación que camine con Dios. Esa es la generación que Dios espera. El hombre, la mujer que teme a Jehová, tienen un patrón bíblico, es la Biblia la que determina su trabajo, su vida, su matrimonio, su hogar, es la Biblia, patrón bíblico. Es lo que determina su matrimonio y su hogar. En el sueño americano no existe el matrimonio. Existe la fornicación, el adulterio. Una vida donde el hombre y la mujer no se respetan. No hay un pacto. Pero si hay hijos, hay muchos hijos de dos y tres padres. Ese es el sueño americano. Lo que muchos de nuestros jóvenes han comprado. Y tienen, y viven. Pero Dios ha establecido algo diferente. El patrón de la palabra para el hombre es diferente. El patrón de la palabra para la mujer es diferente. Enseñemos, amados hermanos, aprendamos y apliquemos el patrón de Dios. Enseñar a su esposa con amor y paciencia es el llamado de Dios. Ser bondadoso el hombre con la mujer, ser bondadosa la mujer con el hombre, trabajar juntos en el matrimonio, es el patrón de Dios. No es la mujer la que es responsable del matrimonio. No, eso ya lo hemos predicado aquí. El hombre es responsable de sus hijos. Y cuando los hijos andan mal, es porque el hombre no ha cumplido con su deber. No es la mujer. Le quieren echar la culpa a la mujer. Pero el hombre es el pastor en el hogar. Y amado hermano, si el hombre no cumple con su trabajo, La mujer no puede terminar esa obra, mucho menos completarla. Es bueno e importante que la mujer sea buena ayuda y amorosa, que pueda criar sus hijos en el temor de Dios. Hermano, y para criar a hijos en el temor de Dios, se necesita una capacidad intelectual. Se necesita que la mujer estudie en una buena escuela, en una buena universidad. La próxima generación depende de eso. Mujeres mal preparadas son hijos mal preparados. Hombre mal preparado son hijos con mala preparación. ¿Por qué? Porque esos padres no le dan importancia a su preparación, ni le dan importancia a los hijos. Los importantes son ellos. Quiero, amado hermano, que vea el patrón bíblico. Dios no está haciendo esto a la suerte. Él tiene razones bastante claras. Este es un patrón claro y definido por Dios. También el hombre, cuando falta, qué importante una mujer bien preparada. Porque si el hombre falta porque peca y se aparta de su matrimonio o porque muere, la mujer puede seguir adelante con su familia. Está preparada. Todo eso es necesario. Pero, amado hermano, ¿cuál es el patrón bíblico? No es cuál es el sueño americano. No es como lo hace Estados Unidos. No es como lo hace Rusia. Es como dice Dios que es. ¿Cómo manda Dios? Queridos hermanos, la sociedad ha menospreciado y rechazado las funciones dentro del matrimonio. Rechaza la paternidad, rechaza la maternidad. Ahora el feminismo radical, que está en estos días muy pujante, exige a la mujer que no sea mamá. Y desecha de plano la guía y la instrucción del padre. Entonces, ¿dónde quedan los hijos? ¿Saben dónde queda? En manos del adoctrinamiento de la agenda LGBT. Que precisamente en estos días, nuestra muy querida y distinguida presidenta Xiomara Castro apoyó en un viaje que hizo a Europa. Votó a favor de la agenda LGBT. Lee el periódico. Para que usted vea que esto no está lejos de Honduras, esto está en Honduras. Y quien lleva esa bandeja es la misma presidenta. Pero no solamente aquí en Honduras, Estados Unidos. Hermano, esa es la agenda americana, es el sueño americano. Que las mujeres no tengan hijos y que los hombres no sean hombres. Sean afeminados. Lo peinen como mujer, hablen como mujer. Se depilen la ceja como mujer y hasta la voz ronca la cambien porque tienen que ser mujeres. Mi hermano, ¿qué es esto? Están atentando contra la familia, hermanos. ¿Serán bienaventurados? No van a ser bienaventurados. ¿Por qué debería una mujer joven avergonzarse de ser mujer? ¿Por qué debería un hombre joven avergonzarse de ser hombre? Pero hoy es vergonzoso. Esta agenda feminista radical, es vergonzoso que una mujer sea mujer y que tenga hijos. Y es vergonzoso que un hombre se muestre como un hombre y hable como un hombre y actúe como un hombre. Es vergonzoso. Esta es la agenda. Este es el sueño americano. Si usted va a comprar el sueño americano, mi querido hermano, se lo va a tener que tragar con todo. Con toda la basura que están vendiendo. Y prepárese, sus hijos, tal vez ni hijo tengan. Usted va a morir sin nieto y sin nieta. Porque no tienen, porque sus hijos han comprado el sueño americano. No se casan. ¿Para qué se van a casar? ¿Para qué la mujer se va a casar? ¿Y para qué el hombre se va a casar? La familia no es una bendición. Ese es el sueño americano. El engaño, Pero amados hermanos, Dios dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como planta de olivos alrededor de tu mesa. ¿De qué está hablando aquí? De un hogar, de una familia compuesta no de una mujer sola criando, sino de hombres, un hombre y una mujer, criando junto a sus hijos, trabajando y esforzándose y levantando, colocando a sus hijos sobre sus hombros para levantarlos más alto que ellos mismos. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver al hogar cristiano. Tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, si permitimos que nuestros hijos sigan el sueño americano, los veremos criar solos. Las veremos sin hijos. Porque esa es la agenda global de las Naciones Unidas, la ONU. Disminuir la población en el mundo. Esa es la agenda global, hermano. Ellos lo dicen abiertamente. Nada más usted tiene que entrar a su página. Ellos lo dicen abiertamente, hermano. Hay demasiada gente en el mundo. Hay que disminuir la cantidad de personas. ¿Cómo lo hacen? Aprobando el aborto, matando niños, promoviendo la homosexualidad. Porque dos hombres no pueden tener hijos, ni dos mujeres. Es así. La agenda LGBT. Es así, hermano. Que quieren promover. Pero Dios dice no. ¿Cuándo serás dichoso? Cuando tengas hijos. Cuando estés casada, casado, serás dichoso, bienaventurado. Cuando tomes en serio lo que Dios dice y lo apliques a la manera de Dios. No a la mitad tuya y a la mitad de Dios. No a la forma tuya, sino a la manera de Dios. Tenemos que volver al testimonio bíblico. Dios llama al hombre que ordene su hogar, siendo fructífero con sus hijos, teniendo hijos con su esposa, proveyéndole plantas de olivo o de aceitunas. Esta es una planta que puede durar años, que produce el más excelente aceite. ¿Usted ha probado el aceite de oliva? Extra virgen. Que se machaca sin ningún proceso químico y que se extrae el aceite así, extra virgen, wow, extraído directamente de la oliva, del fruto. Amado hermano, ese es el mejor aceite. Lo promueven como uno de los mejores aceites naturales para el cuerpo humano. Tus hijos serán como plantas de olivo, del aceite más puro. Cuando tú tomes el temor de Dios en serio y tú ordenes tu casa como Dios dice, así será. Aún tus hijos serán bendecidos y fructíferos. Su significado es prosperidad, bendición divina, la planta de olivo y el aceite. La falta de la planta de olivo habla de carencia, catástrofe, castigo. Para un judío, estar ungido por el aceite de olivo era estar ungido por el Señor. Es decir, que el aceite de olivo era una planta de bendición para la alimentación, pero también para que hablaba de la presencia de Dios. Nuestros hijos poseen un significado de bien, hermanos. Escuche esto. Nuestros hijos poseen un significado de bien, prosperidad y de alegría. Y tus hijos como plantas de alegría, como planta de prosperidad, como planta de bendición, planta de olivo. Así son tus hijos. Tus hijos son comparados como plantas de prosperidad y de bendición. Por eso la falta de hijos debe ser muestra, debe de traer tristeza y melancolía. Me falta mi bendición. Me falta mi planta de bendición. Hermanos amados, las escrituras nos enseñan que debemos tener hijos. Debemos tener hijos. es una evidencia de la bendición de Dios. Debemos tener hijos. Tengamos muchos. No hay mayor evidencia del cuidado de Dios que en esto, en nuestro matrimonio. Tenemos una responsabilidad. Dios quiere que tengamos una familia como la que Él describe aquí. Tengan hijos. No tengan temor en tener hijos. Hermanas, tengan hijos. Las que puedan tenerlo, ¿verdad? Porque aquí hay algunas, dos, tres que no pueden, pero las que puedan, tengan hijos. Ellos son los que lo van a levantar mañana. Esos son los que van a hablar de usted mañana. Esos son los que van a decirle a los demás cómo Dios le ha ayudado y guardado. Tengan hijos. Y les hablo también a las niñas, a las jovencitas, en su familia. Recuerden que la familia Dios la ha concedido como una bendición. Tener un esposo es una bendición. Tener hijos es una bendición del Señor. Tengan hijos. No sigan la agenda de este mundo. Un hijo. No, ningún hijo. Tenga muchos hijos. Y si usted no puede tener hijos y todavía le queda fuerza, adopte. Críe. Que hay muchos niños sin padres. Ay, me gustaría tener otro hijo. No lo puede tener físicamente. Adopte uno. Enséñele los caminos del Señor. Guíelo. Hermanos, la adopción es una muestra de misericordia para con un niño necesitado y desamparado. Hermanos, es una evidencia de la misericordia y la bondad de Dios cuando nosotros ayudamos a un pequeño que si le falta esa ayuda de padres, posiblemente sea el próximo delincuente. ¿Por qué ha aumentado la delincuencia? Porque no hay padres en los hogares. Y los hijos los está criando Netflix. Los hijos los está criando la agenda LGBT. Abra Netflix, usted va a ver de qué está llena Netflix. Es la agenda LGBT de arriba abajo. Niñas con niñas, niños con niños. Un perfecto desorden y desastre social. Si hoy tenemos delincuentes, porque los padres de hace 50 años no hicieron su trabajo, hoy, mañana, será el triple delincuencia. Las maras serán más fuertes, porque no hay padres en los hogares. No hay padres que críen a sus hijos en el temor del Señor. No hay hombres que estén dispuestos a ponerse los pantalones y a levantar su familia como Dios manda. No hay mujeres que estén dispuestas a cerrar sus oídos a esta agenda radical contra la familia y levanten una familia piadosa. No lo hay. No hay hombres y mujeres piadosos. La pregunta es, ¿dónde están esos hombres y mujeres piadosos? Que crían a sus hijos en el temor de Dios, que cuidan a su esposa y la aman, que respetan a su esposo y atienden su hogar. Hombres y mujeres bien preparados, pero que saben el llamado que Dios les ha dado y están dispuestos a cumplirlo, pase lo que pase. ¿Dónde están esos hombres y mujeres? Dios dice, esos hombres y mujeres son los bienaventurados en la tierra y les irá bien. Que Dios nos permite, hermanos, poder examinar quién es ese hombre y esa mujer bienaventurado. No es el que está a la moda, no es el que se viste como los cantantes de ahora, no es la mujer que está sola criando, no es el hombre que está solo como un gallito loco brincando de gallina en gallina por ahí de sinvergüenza. No es eso. Eso no es lo que Dios quiere. Eso es una desgracia. Esa es la desgracia del sueño americano, que todo el mundo está persiguiendo. Y que tristemente, cambiamos en vez de tomar lo que Dios dice y aplicarlo. Queridos hermanos, Dios nos ha puesto hoy delante de nosotros la bendición del hombre que teme a Dios. ¿Está dispuesto a ir detrás de ella y a luchar por ella? Porque no va a ser sencillo. ¿Está dispuesto a levantar tu hogar en el temor de Dios? ¿Está dispuesta a levantar tu hogar en el temor de Dios? Queridos hermanos, miren el patrón bíblico y busquen aplicarlo. Busquen, porque ahí que está la bendición nuestra. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y gracias por tu bondad. Tú nos has dado luz. Danos tu poder. Danos el poder de tu Espíritu Santo. El querer como el hacer por tu buena voluntad para aplicar tu palabra a nuestros corazones. Danos el valor de obedecerte, de honrarte y de amarte en nuestro hogar, en nuestro matrimonio y en nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.